claro, Mimi, 1-0.
Va a subir la presión.
1-0 a los 43 del segundo tiempo.
¿Y para qué estamos sufriendo tanto, doctor? Por favor. Bueno, lo que pasa es que si metemos a los 3 minutos del primer tiempo, vamos a sufrir igual, sí, nomás ahí, también. Igual.
Exactamente.
Igual. No, doctor, queremos tener un poco de actitud ante toda esta situación que estamos viviendo. Yo entiendo que hay muchas familias, pero muchísimas familias paraguayas que están sufriendo muchísimo, doctor. Pero de todos modos también hay que tratar de salir adelante, porque en todos los ámbitos está complicado.
Así es, Carlos. Así es, la situación epidemiológica realmente tiene esta situación que nos tiene exigido al máximo.
Usted hace...
Una situación realmente que se hace muy exigente, pero bueno, estamos intentando garantizar lo que es vital y acompañar a la familia desde acá.
Hace 15 días más o menos usted nos decía, vienen días peores, y efectivamente estamos en días peores.
Esa es la situación de la pandemia, es realmente la exigencia a la que están sometidos nuestros hospitales, nuestros colegas, y los requerimientos de insumos también están bastante exigidos, intentando dar respuesta desde acá en día a día.
¿Cómo está este tema del oxígeno de Acepar, doctor?
Estuvimos el sábado por la planta, está en la última faceta de inicio de producción, entonces estamos aguardando que en las siguientes horas empecemos a tener producto, y va a ser un aporte demasiado importante.
Pero todavía no se está distribuyendo.
Aún no, Carlos, aún no. Tiene un proceso bastante complejo, y creo que en el último reporte ayer de los encargados de la planta nos hablaban que en las siguientes horas, o sea, en el transcurso del día, esta noche seguramente vamos a empezar a tener producto. No, esperamos que así sea.
Yo entiendo, doctor, que usted está hace un par de meses al frente de insumo estratégico del Ministerio de Salud, pero este tema del oxígeno se veía venir, doctor.
Es una situación que es un insumo vital, realmente el requerimiento de oxígeno en el pico de pandemia sí iba a estar exigido de esta manera. Lo que nos corresponde, iniciamos varios procesos en cuanto a la previsión administrativa, y hoy la situación es que nuestras plantas productoras locales privadas están trabajando al tope. Tuvimos que agilizar y trabajar a todos los niveles para conseguir permisos de importación en la mayor cantidad de oxígeno posible, y de nuestra parte iniciar el proceso de compra de plantas productoras de oxígeno. De hecho, que las 7 plantas que están previstas para las ampliaciones por el MOPC ya terminaron su fase administrativa, como para poder instalar estas plantas una vez que terminen ese proceso. Lastimosamente esto tarda unos días, porque eso se trae del exterior y entre 120 a 150 días más o menos se demora la instalación de una planta generadora de oxígeno, pero estamos también gestionando otras como para tenerlas dentro de los siguientes 30 días.
Doctor, pero se sigue garantizando, porque de repente hay hasta desesperación de la gente con relación al oxígeno.
Es día a día, Carlos. Es día a día. Hora a hora trabajamos para que no falte.
¿Pero está garantizado para cuántos días, doctor? Preocupa nomás cuando dice es día a día. ¿Por cuántos días tenemos garantizado el oxígeno conforme al consumo que se está teniendo hoy?
Nosotros tenemos que garantizar ese consumo, ¿no? Hasta el momento hubieron situaciones límites, pero no podemos hablar de falta de oxígeno. Las empresas están trabajando al máximo en todo. Y nosotros tenemos, si me preguntás administrativamente si está prevista la situación de tener oxígeno con nosotros, sí. Ahora te cuento una experiencia de ayer nomás. Ayer el camión que llevaba oxígeno a Concepción tuvo un desperfecto mecánico. Allá en la zona sale de Yaguarón, tenía que hacer el recorrido con el Oviedo, Santaní, Concepción y tuvo un perfecto mecánico en ese trayecto y volvimos a enviar balones a Concepción vía aérea, unos 60 balones, como para garantizar que no falte oxígeno. O sea, eso yo te puedo afirmar que no va a faltar, no debe faltar.
Doctor, perdón, ¿ayer a qué hora tuvieron que enviar vía aérea estos balones de oxígeno a Concepción?
En el transcurso de la tarde, más o menos a eso de las 7 de la tarde, enviamos 73 balones a Concepción para que esté el backup cubierto. Cuando llegó el camión y en el transcurso de la noche, noche madrugada, y tuvimos ese percance con el vehículo. Estuvo un desperfecto y tuvieron que hacer trasvase de camión a camión allá en la zona de Piribebuy. Eso activó toda la alarma en el sentido de la previsión de tener un backup fortalecido y tuvimos el reporte de que se pudo subsanar esa situación.
Doctor, perdón, ¿cuántos balones estaban en el camión?
No, llevaba oxígeno líquido en el tanque. Llevaba oxígeno líquido en el tanque para los tanques centrales y cuando nos reportan ese inconveniente, a través de la Fuerza Aérea, volvimos a enviar 73 balones aproximadamente y tuvieron un backup fortalecido.
A propósito de lo que nos está contando el doctor Deles León, ayer nosotros a la tarde volvíamos a hablar con un joven en Concepción que ya perdió a su padre y que tiene a su madre internada en el hospital, y ya la versión a eso de las 3 de la tarde, casi 3:30, es que había problemas con el traslado de oxígeno y ya empezaba otra vez la desesperación de la gente. Pero usted nos confirma, doctor, que tuvieron que mover todo para enviar 73 balones de oxígeno vía aérea anoche a Concepción.
Así fue, Carlos, así fue. O sea, la dinámica, porque en ese caso no fue falta de producto, fue un desperfecto mecánico del camión. Y esa es la situación que debía haber.
Tan al límite así estamos trabajando, doctor, que sufre un desperfecto un camión y ya estamos al borde del desabastecimiento. Así de al límite estamos trabajando.
En cuanto a la presión de oxígeno, estamos trabajando al límite, como lo venimos diciendo hace ya varias semanas, y puedo hablar que estamos tratando de articular todo lo que hay que articular para tener en el menor tiempo posible estas plantas y también optimizar importación. De hecho, que estamos viendo otras alternativas para importar la mayor cantidad de productos a través inclusive de aérea. Estamos buscando todos los mecanismos posibles.
Ahora, pero, doctor, estoy pensando nada más que Concepción parece que es un punto. ¿Eso se debe a que ahí no se tiene planta o cómo es eso, doctor? Si nos puede explicar.
Dos situaciones en este momento. Una de las empresas que provee oxígeno al Estado tiene gran parte del interior en la cobertura. Entonces, su límite de producción realmente está al tope. Más otras empresas tuvieron que también ayudarnos para cubrir Concepción. Y el otro punto es la distancia que la logística hace que sea más complejo llegar a Concepción por esta empresa que tiene comprometido el servicio, pero están poniendo el máximo esfuerzo. Justamente fue gente de la empresa que envió los balones con la cooperación de las otras, y así estuvimos trabajando.
Qué difícil. Hay otros otras localidades u otros departamentos que también están así en más o menos como Concepción, porque hasta ahora, por lo que yo conozco, por lo menos, doctora, Concepción dos veces se tuvo que enviar balones vía aérea.
Hasta el momento Concepción es el punto que generó más dificultades, y como digo, es cuestión de la logística de la empresa que está exigida al máximo. En algún momento fue también el límite de la producción del oxígeno en su planta y se está supliendo con otras empresas. Se trata de prever al máximo para no llegar a esta situación.
Para cerrar el tema Concepción, doctor, con los balones enviados ayer vía aérea más la llegada del tanque de oxígeno líquido, ¿ellos están cubiertos por lo menos para darle tranquilidad en estos días?
El consumo Concepción,
sí,
el límite de sus tanques es de un día y medio. O sea, cada día y medio nosotros tenemos que estar recargando esos tanques. La frecuencia de concepción de cada 15 días pasó a ser cada día y medio, aproximadamente por el nivel de consumo. Y acá es optimizar la logística y llegar a tiempo, porque hasta ese nivel están exigidos. Todo el país, lugares donde llegábamos una vez al mes, ahora nos estamos yendo una vez al día.
¿Y Amambay cómo está?
Amambay está cubierta por otra empresa. Y se está trabajando para que no falte. Hasta ahora no pedimos reporte de ninguna situación particular. De hecho, que le pedimos a todos los directores que con mucha hora de antelación, ellos están en comunicación permanente con las empresas, y si hay algún inconveniente, nos avisen para poder dar respuesta.
Doctor, ¿qué otra preocupación tiene usted en este momento con relación a medicamentos?
El consumo también se ha quintuplicado en todo.
¿Quintuplicado, doctor?
Así mismo. Sí. Entonces, sí, antes usábamos 1 millón de guantes en 6 meses, hoy usamos 1 millón de guantes al mes. Por darte un ejemplo. Entonces, ese es el nivel de consumo. Y estamos. Lo que llega a nuestros depósitos van a los hospitales. Esa es la situación, y van llegando, tenemos licitaciones abiertas y van llegando de todos medicamentos, y también está llegando lo de Itaipú, ya estuvo llegando el viernes, estuvo fortaleciendo el stock. Intentamos poder llegar a todos.
O sea, cuando nosotros decimos, o cuando usted dice, perdón, doctor, se quintuplicó el consumo, estamos refiriéndonos a todo tipo de insumos.
Y ahí tenés el ejemplo del Midazolam, que habla de 100.000 ampollas al mes a casi 600.000 al mes.
Midazolam nomás.
Solo Midazolam.
Ayer un título decía sin vacuna y sin guantes, hoy sin vacuna y sin insumos.
Los guantes, la precisión, hay dos tipos de guantes. El tema de guantes estériles y guantes de procedimiento. En algún momento, esta cuestión de guantes fue una crisis mundial en la provisión, y también haber contratos del 2019-2020 en donde los precios hoy para abastecerse realmente están desfasados, hizo que muchas empresas presenten la posibilidad de una rescisión inclusive de sus contratos. En algún momento, meses atrás, ante la falta de guantes de procedimiento, se utilizaban los guantes estériles, y eso hizo que también se consuma al máximo guantes. Ahora estamos con guantes estériles, estamos para una compra por tienda virtual de guantes de procedimiento, o sea. Y así, esa es la dinámica del consumo también de nuestros insumos.
Doctor, José Rojas te saluda, doctor. Probablemente José, esta pregunta, la consulta no va directamente para vos, para tu departamento, pero desde tu punto de vista del médico, se advierte que se está llegando al límite de la capacidad del hecho de internación. Eso lo dijo en alguna medida ayer la doctora Leticia Pintos. ¿Se analiza en el cuerpo médico directivo del Ministerio de Salud qué ocurrirá cuando esto realmente llegue a ese límite y se desborde realmente en esta oportunidad?
Sí, creo que muchos países han pasado por lo mismo. Probablemente las respuestas sean también extremas, en el sentido de utilizar, si no hay lecho, utilizar todos los recursos, instalación de carpas, instalación de todo lo que haya que hacer en esa situación. Ojalá no lleguemos al momento que estemos rebasados, colapsados, ojalá. Hoy claro, estamos trabajando al límite, pero podemos dar respuesta todavía en los servicios.
Claro, eso significaría, yo quiero incluir, por ejemplo, bocas de oxígeno, cómo administrarlo en una carpa, por ejemplo, en un intubado. O sea, me quiero nomás imaginar cómo se puede hacer para administrar esos servicios en casos tan graves como los que se están atravesando en este momento en una terapia intensiva.
En esos casos tendríamos balones y buscaríamos una alternativa.
Así mismo es. Porque es evidente, doctor, que del otro lado, el sector de la ciudadanía sigue sin asumir una responsabilidad de cuidarse. Doctor, es evidente que se deberá buscar probablemente otros mecanismos, porque siempre va a ser el médico el responsable cuando se le muere un paciente. Eso es definitivo. Por lo menos para la gente que se interna.
Yo creo que la ciudadanía hizo mucho en todo este tiempo, pero en algún momento probablemente hayamos perdido el miedo a esta situación y nos hayamos acostumbrado a los números hasta haber fallecido. De nuestra parte, y darle siempre a la gente a que entienda que esto es una situación real. Y bueno, lo vivimos todos los días. Entonces, es lo que tengo que decirte al respecto.
Doctor, cuando usted dijo el consumo de midazolam, ¿era 100.000 por mes?
Sí, para decirte al inicio, cuando acá por diciembre hablábamos de 100.000 ampollas por mes, ya
faltaba luego cuando...
La alarma.
Y ya faltaba en ese momento, ahora 600.000 por mes.
600.000, y hasta el momento tenemos continuidad en la provisión y estamos trabajando con las empresas aquí locales. Tenemos dos medicamentos midazolam Atracurio asignado en tienda virtual, que es un proceso mucho más corto. Entonces también eso nos permitió tener provisión continua en las últimas 8 semanas y en las siguientes semanas también.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Una cuestión más técnica. Se descompone un camión que va rumbo a Concepción. Estamos hablando de un camión que lleva un tanque, ¿verdad?
Gigantesco.
Es un tracto camión el que lleva ese tanque, ¿verdad, doctor?
Sí, sí. Así
mismo. Se descompone, ¿y qué hacen? ¿Ustedes reparan el camión, arreglan o envían otro camión? ¿Cómo es eso?
La empresa se encarga de enviar otro camión, hacer el trasvase del producto, que lleva otra vez casi 2 horas. Y así se suple esa situación. Ya ha pasado, no es la primera vez. Ha pasado acá a nivel local. Acá en Limpio, en Mariano, que tuvimos ese traspaso de producto de camión a camión y estuvimos llegando a tiempo.
Se pierde tiempo, sin lugar a dudas. Y
mediodía como mínimo.
Doctor, un abrazo grande.
Muchas gracias, Carlos.
Adiós, adiós, hasta luego. Doctor Derris León.